Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos. ¿Qué pasó, Alan? ¿Estás con algo? Hola.
Hola.
Pues bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba no soy Alan.
Y pues Ursu Loop y Edmundo Tarán no van a estar con nosotros el día de hoy porque, bueno, amigos, me imagino que esto lo van a escuchar. Espero que cuando las cosas estén mucho mejor, pero estamos en medio de una pandemia. Entonces, pues bueno, uno de tantos males que está azotando México y la economía global, pues ahorita estamos en medio de eso. Entonces, pues bueno, por precaución, pues Edmundo y Ursula no están aquí con nosotros, pero los llevamos en nuestros corazones, cuerpo y espíritu.
Es que Edmundo ya está grandecito, entonces sí le pegamos.
Ya le pega. Ya
y Ursula está muy chiquita, entonces también, ¿sabes?
Es que estamos pensando en los adultos mayores y los niños.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Por eso están alejados de aquí.
Pues muchas gracias a todos por seguirnos en nuestras redes, Facebook y Twitter como arroba plantalibre-bajo, en Instagram como arroba plantalibre.podcast. Espero pronto como que homologarlos porque sí está como raro. Y sobre todo muchas gracias a nuestros patrons quienes hacen este episodio posible y gratuito para todos ustedes. Entonces pues gracias por apoyarnos, y si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de visitar la página patreon.com/plantalibre. Fin.
Amén.
Ay, es que luego como que quisiera hacerlo más ameno. Y luego escucho otros podcasts donde, pues no sé, como que saben acá vender muy bien el apoyo. Ah, por cierto, si ustedes son una marca, si usted nos escucha y tiene una marca y quiere promocionarse en Planta Libre, pues mándenos un correo electrónico a plantalibre.podcast@gmail.com y yo lo contestaré con mucho gusto.
Así es, tú, Coca-Cola, tú, Sabritas, tú, Cuauhtémoc y Moctezuma. ¿Cuál es?
Bueno, si nos quieren patrocinar en especie, pues también puede ser
obviamente
posible.
Obviamente.
¿Por qué no? Carta blanca, este es tu espacio.
Exacto. Podemos introducir perfectamente nuestras pláticas así de esto usamos arquitectura, pero arquitectura para usted, para lavar platos, salvo o te salva o algo así, ¿no? Alimentamos algo.
Como de antes.
Tipo, venga la alegría, ya sabes que. Ahora que hablas de esto, pues mira, te enseño mi comercial.
El product placement a todo lo que da.
Exacto.
Muy bien, Alan. Perfecto. Pues así debe de ser. Y hoy tenemos una invitada que es todo un ejemplo a seguir. Y está con nosotros Pau Durán. Bienvenida. Que está así.
Hola.
Riéndose en el suéter.
Sí.
Para que se escuche la risa real. ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
No,
estoy
pues bienvenida.
Estoy muy, muy feliz.
Sí, pues bienvenida a tu casa. Bueno, pues Pau, voy a hacer como una pequeña semblanza. Pau Durán, nacida en 1993.
93,
ok,
ya.
Me quitaste años. Qué padre.
Es un decir, Pau.
Bueno,
pues Pau está
más
aquí porque es diseñadora industrial.
Signo.
¿Eh?
¿Qué signo es?
Ay, no sé.
Soy Leo.
Leo. Ah. Compatible con Piscis. Qué casual.
Bueno, entonces estaba yo diciendo que Pau es diseñadora industrial y pues es directora y fundadora de dos empresas, ¿cierto?
Ay, así es.
No es. Así es. Joven emprendedora y además escaladora, ¿cierto?
Sí.
Entonces, bueno, pues primero que nada me gustaría que nos cuentes un poquito de pues dónde estudiaste, cómo es que te fuiste por el diseño industrial, que bueno, a nosotros nos tocó como que esa carrera tuvo mucho auge, ¿no? En nuestra generación de hace unos años.
Ya ni me digas que me duele la cadera ya.
Nada más. Alan, mucha información. Pero bueno, entonces, regresando a lo que estábamos hablando, pues cuéntanos, Pau, pues cómo te decidiste por el diseño industrial. No hemos traído diseñadores industriales que yo recuerde aquí al programa.
Sí, desde que yo he estado aquí, ninguno.
Ah, qué gusto.
Entonces pues, bueno, tú puedes abrir
sí, la brecha.
Así es, abrir el portal, como
sí.
dicen.
Bueno, yo estudié en la UNAM, diseño industrial. Pues me encanta, desde chiquita me encantaba diseñar, pero no sabía qué era el diseño. Hacía papiroflexia, hacía mis propios zapatos.
Las cartitas para tus novias así de...
De ese que se desdoblaba.
Que se desdoblaba y que le metías la punta dentro del sobre así. Y era un cuadro perfecto.
Iba a decir un super albur respecto a la punta dentro del sobre. Pero lo dejaremos así.
A la imaginación de
usted. A la imaginación de usted, querida amiga, que nos escucha desde su casa. Continúa,
perdónanos.
Sí, sí, sí. Entonces me iba a ir hacia el lado, cuando tenía que elegir una carrera, me iba a ir hacia el lado del diseño gráfico. Mi hermano es diseñador gráfico y le encantaba dibujar, dibuja muy, muy padre. Pero a mí nunca se me dio eso. Como que yo era más de hacer cosas con mis manos, como más kinestésica y tridimensional. Entonces, por azares del destino, conocí a un amigo y me dijo, estás loca, mejor vete hacia el lado industrial, ahí puedes hacer de todo, ¿no? Productos, okay. No sé, diseño de todo, ¿no? Hasta diseño de modas, diseño de gráficos.
Debo de hacer un paréntesis porque ustedes, amigos, no saben, porque no los pueden ver, pero Alba está feliz, está extasiada. Tears of joy, ¿no? Así como cuando dijo, soy diseñadora industrial, Alba así de, no manches, esa es la mejor carrera del universo. Entonces, pues bueno, es curioso porque vamos a decir como tu empresa se llama Menina y Lemur, ¿no?
Menina.
O Lemur. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de tu trabajo, que en primera pues tiene como referencias, así lo interpreto yo, tú nos dirás si sí o si no, a este trabajo patchwork, ¿no? Pero ahora que dices de lo de papiroflexia, también tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque papiroflexia siempre van relacionado con triángulos, ¿no? Como que es una geometría muy triangular por los dobleces del papel y cómo vas generando formas geométricas tridimensionales a partir de eso, ¿no?
Sí, fíjate que no lo había pensado, pero... Sí, coincide muchísimo y yo creo que estaba ya en mi inconsciente eso.
Sí, para los que nos escuchan, los que van a tener
somos
oportunidad.
¿Somos psicólogos igual?
No, sí. Importa, los que les va a interesar es seguir la cuenta de Menina. Ahí se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, del material, del producto que hacen ahí y ese interés, ¿no? Por la papiroflexia que tenía cuando estaba estudiando. Perdón.
Alan, caramba. Pero bueno, entonces tú decidiste como meterte a diseño industrial. ¿Y qué fue a lo primero que te enfrentaste, no? Porque yo recuerdo que algunos compañeros que hicieron su tronco común en arquitectura para después irse a diseño industrial, pues cuando ya estaban ahí dijeron como, oh no, no sabía que tenía que aprender de materiales. Oh no, no sabía que tenía que usar herramientas. O sea, como que de alguna forma pensaban que el diseño industrial era únicamente en la cuestión del bocetaje, ¿no? Como de aprender de ergonomía, sí materiales, pero no a trabajarlos, ¿no? Que creo que es en donde el diseño industrial se separa de otras disciplinas en términos de, perdón que lo repitamos muchísimo, pero de diseño, ¿no? Entonces ya cuando tú no solamente estudias lo ergonómico, materiales, colores, texturas, procesos, herramienta, maquinaria, etcétera, tener que aprender a manufacturarlo tú mismo con tus manitas, pues sí es una experiencia como completamente distinta que, por ejemplo, en arquitectura no sucede, ¿no? Sí hay alguno que otro taller así fresquillo que dice, bueno, a ver, hagan sus adobes, ¿no? Uh-huh. O sus adobes chiquitos.
Estoy en Mumbai.
Cuelen una mini travesita, uh-huh. ¿no? Pero de ahí a que realmente tú...
A pico y pala.
Exacto.
Pico y pala.
A la vieja escuela.
Sí, obvio.
Lo hagas, pues hay una gran diferencia. Entonces... pues, ¿a qué te enfrentaste? Que dirías como, chin, esto es algo que no estaba como preparada y me topé de frente. ¿Y qué otra cosa te encantó, no? Que decías, esto me sorprendió y fue lo que me terminó convenciendo para titularte y hacer una tesis, ¿no?
Sí, claro. Pues, como ya te había dicho, soy muy kinestésica. Entonces, trabajar con los materiales siempre me gustó. O sea, como experimentar, conocerlos, hasta olerlos, probarlos, ¿no? Para mí era una experiencia increíble y bueno, también la parte del bocetaje, aprender a dibujar, porque te digo, no era muy buena, no era muy dinámica como mis amigos, uh-huh. porque cada quien tenía como su talento, ¿no? Entonces mi talento era experimentar con materiales y y no sé, amoldarlos, crearlos, ¿no? Con mis propias manos. Como que siempre se me dio más esa parte tridimensional que la parte bidimensional, ¿no? Y también, bueno, me encanta experimentar con los colores. O sea, estar mezclando un color con otro, ver las nuevas tendencias, hasta la psicología del color, ¿no? O sea, Menina es mucho de color. O sea, si ves así la página de Instagram, es puro color, ¿no? Mezcla de colores, mezcla de las tendencias y bueno.
Y muy orientado a los pasteles, ¿no? En algunas cosas.
Sí.
Hay unos muy vibrantes, pero también como los fondos ocupas muy, muy tonos muy apastelados, siento.
Exacto, es como para hacer...
el contraste.
El contraste del producto, que es mucho más intenso el color. Sí.
Yo tengo una duda. Desde un principio escuché la palabra patchwork. ¿Qué es patchwork? Es la primera vez literal que lo escucho.
¿En serio?
Sí, en serio, no lo he escuchado.
Bueno, pues imagina que hay como, o sea, hay un montón de aplicaciones. Pero, por ejemplo, supongamos que tienes un montón de camisas o playeras que estén viejas, o sea, rotas de algunas partes.
Ok.
Entonces tú lo que haces es cortar cuadros, ¿no? Digo, varían mucho, pero como que... pueden ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Uh-huh. Y esos los coses. Todos esos cuadritos, y haces una manta o una funda o lo que quieras hacer con eso.
Va.
Y también en tejido lo hacen con, no sé, cuadritos de 10 por 10 o de 20 por 20. O tú ya pones como el módulo que quieras.
Y ya los repitiendo los asuntos.
Exacto. Entonces hay unas combinaciones y unas intervenciones súper, súper, súper padres. Porque, pues evidentemente, al ser materiales de distinto... pues print, ¿no? Como estampado, o algunos son algodones, linos. Entonces toda esa diversidad pues termina generando una pieza única, ¿no? Porque pues en primera pues entra la creatividad, ¿no? De estar buscando pues combinarlo, contrastarlo, tonos adyacentes o cómo queda un estampado con otro. Entonces,
prácticamente
ahí...
es como una técnica. O sea, es una...
O sea, si me vas a... ¿Para qué me preguntas si me vas a interrumpir? O sea, no entiendo.
Okay. No, porque me hubiera gustado a mí que lo explicara la invitada.
No, pues entonces, ¿por qué me volteas a ver a mí cuando me preguntas?
Porque me chivea. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto.
Bueno, ¿cuál es tu interpretación?
Y dice otra cosa diferente, ¿no?
No, pues está perfecta.
Vale,
sí,
sí,
no,
sí, sí.
Es, lo dijo perfectamente, ¿no? Es unir pieza por pieza, es como un rompecabezas, pero en textil, ¿no? Y es coserlo. Pero antes de eso tienes que planear bien el diseño. Cómo lo vas a querer, cómo va a ser la geometría. Es mucho de geometría. Entonces tienes que hacer tu patrón para después empezar a parchar. Uno tras otro, tras otro. O sea, es un trabajo muy artesanal.
¿Y cómo llegaste tú? Porque digo, el trabajo de Menina está muy, muy... Se refleja mucho eso, ¿no? Esa técnica. Por lo que los patrones... ¿Cómo fue que dijiste, me voy a ir por este camino del patchwork?
Tomé algunos cursos de costura. Yo no sabía coser. Siempre me llamó la atención el textil. Cuando empecé a ver textil en mi escuela, como que te dan nada más una embarrada. Y ya después como que me llegó así la curiosidad. Siempre como la curiosidad del textil, ¿no? De cómo trabajarlo. Entonces, después de titularme y todo eso, pues me metí a cursos de costura y ahí aprendí a hacer patchwork y quilting, que son colchas enormes con la misma técnica, y las vas acolchando, o sea, le vas haciendo la forma con la costura y todo.
Pues aprovechando, hace rato estaba viendo la página de Instagram de Menina. Y justamente estaba, no sé, ¿es una colaboración de varias personas o solo eres tú y yo?
Solo yo.
¿Solo tú?
Sí.
Okay. ¿Y hace cuánto tiempo iniciaste con ese proyecto?
Menina empezó hace 3 años, sí. Okay. Y empecé haciendo productos de interiorismo como cojines, colchas, cobijitas para niño, para bebé y así. Después un día fui al muro de escalada porque te digo que... como que ese también es mi otra pasión.
Okay.
Y una chava se me acercó y me dijo, oye, está padrísimo lo que haces, vi tu Instagram, ¿qué más vas a hacer? Y yo dije, bueno, voy a hacer magnesieras. Las magnesieras son unas bolsitas que le pones magnesia para poder escalar y que no te suden las manos. Y fue un hit. Les encantó y justo tiene el mismo estilo del ajá, patchwork.
Muy bien.
Yo tengo una.
Sí, de hecho, vi estaba viendo, no entiendo, pero tenía como para poner un cepillo. Y ajá, yo, con eso no se cepillan los dientes.
No, lo que pasa es que cuando, bueno, cuando vas a roca, bueno, si escalas donde sea, ya sea en plástico o en roca, pues lo ideal es de
por
que
si
limpies.
Te pica la espalda, ¿no?
No, limpies los agarres. O sea, tienes como quitarles la magnesia para que estén otra vez porositos y puedas escalar mejor. Porque si no, después, por ejemplo, en la roca, ajá, cuando ya están muy magnesiados, pues se ponen como babositos y te resbalas y
sí,
se hacen lisos.
Exacto.
Entonces, pues estás luego, no sé, a 20 metros de altura y pues no puedes decir, ¡ay, me pasas un cepillo! Entonces, pues bueno, parte de eso es poner como pues esta argollita para que con resorte para que lleves tu cepillo contigo y limpies. Limpien sus agarres, amigos.
No, y justo ahorita que comentas que hace 3 años fue que inició esto, la mayoría de programas y episodios vienen arquitectos, ¿no? Entonces, algunos independientes, algunos no, y la mayoría empieza que alguien, algún familiar, es muy común, ¿no? Creo, que algún familiar les pide un proyecto y ya de ahí como que dicen, ah, sí, puedo solo, puedo hacer esta parte y puedo aventarme solo. Y ahí es donde inicia su proyecto, su taller o lo que sea, como solista, ¿no? Es decir, como diseñadora industrial, ¿cómo fue que te animaste? ¿Fue por así de un día alguien te pidió algo o fue prácticamente que tu iniciativa propia? Dije, voy a hacer esto y
¿o trabajaste antes con alguien? ¿Cómo fue ese proceso de inicio?
Pues cuando estaba tomando clases de quilting, unas amigas me invitaron a un bazar de diseño y de gastronomía y era diciembre porque como que ahí en ese momento hacen como muchísimos bazares para que aproveche la gente a comprar, ¿no? Entonces tenía como 15 días para hacer todo un proyecto, o sea, tanto los productos como el diseño, el nombre y todo. Entonces pues me puse así manos a la obra y creé Menina, o sea, en 15 días.
¿En 15 días?
En 15 días.
¿Y por qué el nombre Menina? ¿Es portugués, no?
Sí, es portugués.
¿Alguien hizo su tarea?
Ah, es niña en portugués.
O sea, ahorita
es sí niña en portugués.
Como tratando de sacar palomita.
Check. ¿Alguien hizo su tarea?
Muy bien. Es por una historia personal, pero yo lo que quiero es transmitir.
¿No quieres compartirla? Digo.
Aquí necesitamos como los...
Es la carnita, ajá, o sea, aquí ¿sí? Es, eso es lo que trae.
Y solo lo puedes decir aquí en ningún otro lado. Pues, tenemos la exclusiva.
Va a aparecer aquí
en exclusiva para
de
ustedes.
Psicología.
Y le traemos en exclusiva para ustedes la historia de Menina.
Sí, bueno, es que yo crecí en un ámbito muy masculino.
Okay.
O sea, tengo muchos hermanos, mi papá y todo. Entonces, como que me hice muy ruda. Y...
Wow.
Sí.
Ya saben, ya no voy a decir nada ya. Porque...
Ya, por favor, compórtate.
Sí, ya, por favor.
Y no sé, haciendo una introspección y conforme fui creciendo, fui viendo, o sea, mi parte femenina, o sea... ver
existe,
esa parte
está ahí, ¿no?
Sí, existe, la parte creativa, sutil, intuitiva, ¿no? Y bueno, la desarrollé y por eso como que creé Menina para justo eso.
Muy bien.
Pareciera como conectar con un alter ego, ¿no? Como, pues no sé, como con esa parte de la feminidad que luego creemos no tener en algunos casos, ¿no? Cuando digo, yo también crecí con hermanos hombres y pues no sé, de pronto yo veía a estas chicas como en la secundaria, todas entaconadas y...
Con el shocker acá de...
Ajá, exacto, como todas súper lindas.
Te entiendo perfectamente.
Y yo así con, no sé, mi playera de Iron Maiden, ¿no?
¿Qué?
Sí.
¿Qué la trae además? Eso fue pura casualidad, no sé, solo me viene a la mente. Pero era porque
ya entiendo, mi
playera después se la heredaba a mis hermanos, ¿no? Porque ellos son menores que yo. Entonces, a veces compraban como playeras iguales para los tres.
Ok.
Y era como, pues no sé, todos iban así. Yo crecí en los 90s, entonces todos llevaban sus pantalones metálicos y estos peinados de...
¿De punta o cuál?
De Lizzy. No,
El que se hacían acá, ¿no?
No, se hacían como muchas minicolitas en la cabeza. ¿No?
Ah,
¿viste?
Ya, sí.
Y
ya.
Los labios tornasol. Ah. Y todo era tornasol así, space. No sé. Y pues yo
Because
iba...
Spice Girl.
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, y yo, pues, no sé, jeans.
Sí, justo yo igual.
Cimarrón y... ¡Horrible! ¿Por qué me hicieron esto, papás?
Y los chavos con su cadena de colmillo que tenía mercurio.
¿Y esta
que tenía mercurio en la punta y flera fluorescente?
Y esta cosa de conchitas, ¿no? Estaba muy de moda la
de
collar
conchitas,
de conchitas.
Los shockers también, esos que eran como elásticos, ¿no? Que los ponían acá.
Pero esas eran las chicas.
Ajá, las chicas, sí.
Bueno, entonces, sí, de pronto como el florecer como mariposa.
Los cinturones de cinta, los que te llevan a la rodilla.
Ah, sí, sí, cierto, que se dejaban.
Ya se volvió bueno. Hola, la nostalgia 2.0.
Hola, 90. Qué horror, sí, es cierto. Eran como textiles, ¿no?
Sí,
esos,
sí. Hay que ponernos de moda, ¿eh? Una vez, allá, bueno.
Como que ya están volviendo los 90. Sí. Qué horror. ¿Y Lemur qué onda? O sea, ese vino como paralelo, porque dijiste, bueno, tengo que sacar una línea más como masculina.
No es suficiente, menina. Tengo más, tengo para dar más. Así.
Pues mira, menina fue creciendo mucho, pero me preguntaban muchos hombres, oye, ¿por qué no haces cosas para hombres? O sea, ¿por qué nos excluyes, no? O sea,
ay, no, ya los ofendí.
Mansplaining, ¿no? Así como de, ay, o sea, ¿por qué las mujeres pueden tener algo especial y nosotros no?
A nosotros,
o sea,
también nos matan.
Ajá, algo así.
Fue así, ¿no?
Sí.
Pero como vas a hacer tu chico, a nosotros también nos matan.
Ay, no, Dios. Sí, justamente. Y te enfrentaste a la demanda.
Sí. Y les encantaba también el estilo, como geométrico, el patchwork, los colores. Entonces, por eso creé Lemur.
Muy bien.
Órale. Me siento que no he hecho nada con mi vida, ¿sabes? Nada. O sea, ¿qué tienes tú a las dos? Estoy comiendo papitas.
Y Pau con dos empresas exitosísimas.
Exacto. Una así, para hombre y una, y no contento, para hombres también, si quieren.
Para que no se quejen. Para que no se quejen. Y bueno, entonces tú operas solita.
Exactamente.
Ok, ¿y cómo lo has hecho para lograrlo? Porque es como, pues, un montón de trabajo. O sea, si ustedes ven la página, pues tienen sus fotografías como muy de estudio, muy cuidadas.
Un logo bien bonito.
Sí, ¿tú diseñaste el logo también?
No, un amigo me ayudó, estuvimos planeando entre los dos. Uh-huh. Y pues él es el que hizo...
¿Cómo se llama? Digo, para darle crédito.
Sí, Aarón Martínez.
Saludos, Aarón.
Saludos, Aarón.
Está chulo. El nombre también de Lemur me gusta porque es Lemur, ¿no? Como el muro.
Sí, me encanta los Lemur porque cómo saltan, cómo son tan alegres. Es lo que yo quería transmitir en la marca, ¿no?
Estoy tratando de visualizar
como
un lemur.
Sabu Mafu.
Ah, ya.
Sí.
Tú y yo y Sabu Mafu.
Sí, sí, exacto. Sí.
Ok, me siento encanta. Como fuera del chiste así por completo.
No,
Dios mío, sí, ¿en serio? No conozco.
¿Ves? Vamos a ver, hija.
Es de nuestra generación.
Sí, ¿no? Era de Discovery Kids, creo, ¿no?
Creo que sí, pero también salía en el 11.
O Nickelodeon.
No, creo que no me suena.
Tenían un lemur ahí de mascota y eran dos tipos que eran como
biólogos
de, sí. Bueno, de animales, no sé, pues, estudiaban animales, pues, de biólogos. Una manera muy infantil. Y pues ya, yo los veía, obviamente. Como muy fantasma bien. Escritor, ¿no veías fantasma escritor?
Tampoco.
¿Tú? ¿Fantasma tampoco?
Eso sí, no.
Ay, no.
Bueno, es que así pasa. O sea, yo una vez me reencontré
es
con...
Es que en provincia son otros canales, perdón.
Sí, sí,
exacto. En provincia son otros canales.
No es Nickelodeon, es como no Colodeon.
Es como TV UNAM todo el tiempo.
No, una vez, o sea, ya nos estamos yendo como mucho del tema, pero una vez me encontré con una persona que sí vio el Castillo de Eureka. ¿Nadie? ¿No?
Me suena, siento que sí la vi.
Era un programa como de marionetas, igual que pasaban en Nickelodeon, en Castillo de Eureka, y estaba bien padre. Tienen unas marionetas súper raras, pero
me
muy
suena
padres.
El Castillo de Eureka. Sí.
Qué lindo.
Uh-huh. Ese y había otro de un oso. O sea, es que había un montón. O sea, como que
le temes a la oscuridad.
Ajá.
Sí, escalofríos también.
Bueno, ya.
Ya, ya sí nos vamos
a ver. No, sí, la verdad es que.
La nostalgia.
La nostalgia. Es que nos pega la edad. Estos días están como muy reflexivos.
Ándale, estamos muy reflexivos, exactamente. Es eso.
Y bueno, entonces, ¿cuáles han sido los retos de empezar una marca, no? Porque. Pues de pronto suena, lo cuentas de una forma muy amigable, como, bueno, pues en 15 días...
Sí, aquí dando la mejor cara, ¿no? Así. Ajá.
En 15 días creé una empresa súper exitosa.
En 15 días con logo y todo.
Ya cotizo la bolsa. O sea, el dólar me la pela.
Ni WeWork, o sea, ni WeWork.
Entonces, pues cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿no? De tener que, pues no solamente lanzarlo, sino mantenerlo.
Sí, claro. Al principio tuve mucha ayuda de muchas de mis amigas, ¿no? O sea, que también son escaladoras. Sobre todo, mi producto estrella es esa bolsa de magnesia. Entonces, mis amigas postearon así en Instagram, Facebook, en todo lo que sea, y se tomaron fotos, me las mandaban. Entonces, eso como que empezó a difundirse en tanto en la Ciudad de México como en otros estados. Entonces, el primer año y segundo año estuvo increíble. Ya después, el segundo año para el tercero, empecé a ir un poquito de bajada, ¿no? Por, no sé, porque es artesanal, entonces sí. Tenía que hacer productos mucho más rápido y así, ¿no? Entonces me tenía que administrar más. Entonces he estado estructurando todo eso, viendo nuevos procesos para la elaboración y contactando ya a un tallercito. Uh-huh. Que me pueda hacer mochilas especializadas para escalada, ¿no? Porque te digo que todos mis clientes son escaladores o personas que practican un deporte extremo, ¿no?
Oye, pero, por ejemplo, entonces tú fabricabas todas y cada una de ellas a mano con tu
exactamente.
Con tu máquina de coser.
Sí. Sí, sí, sí.
La cara de ¡guau! Pero, digo, si ustedes ven... Ya saben que yo siempre soy como bien pro hecho en México, ¿no? Y siempre digo como, lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que ven las fotografías y es un acabado como súper fino, cuidado, delicado. Entonces, pues sí habla de que, pues en primer te gusta un montón lo que haces, porque también digo siempre que cuando te gusta lo que haces se nota. Se nota sobre todo en los detalles que pones, ¿no? Como no solamente la confección y la hechura, sino el diseño en sí mismo. O sea, las mochilas, están estos tapetitos protectores para las cuerdas. Es que están llegando nuestros segundos invitados.
Con pizza, entonces, seguramente.
No creo. Yeah. Ojalá trajeran mezcal. Pero, o sea, realmente como... Esta posibilidad de un montón de productos, pero al mismo tiempo mantener la línea, que eso es un poco complicado, ¿no? Porque pues a veces puedes decir, bueno, la magnesiera, pero ya cuando eso lo trasladas a una mochila o al tapetito para la cuerda o
una almohada.
O una almohada o una colcha o algo para bebés. O sea, sí es como... Digo, yo hablando como en mi experiencia de diseño textil, que es pobre y humilde, pero al final del día, pues, es complicado mantener el lenguaje y una identidad propia como marca. Como marca, como producto y como objeto de diseño, ¿no? Porque al final del día no solamente es un cojín que compraste en Liverpool o donde quieras, que pues es una tela que hacen pues, un montón, ¿no? Que ya un diseñador textil hizo un print y ya salen como rollos y rollos y rollos y rollos, ¿no? O sea, simplemente desde la construcción geométrica del objeto y el trabajo de los materiales y de la paleta de color, porque pues trabajas con paletas de color muy específicas y ese lenguaje traducido a toda la diversidad de productos pues no es una tarea como fácil, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas, Alan? Ya tienes cara como de que el mundo te cayó encima.
No, para nada.
Y así como de changos y yo haciendo renders.
Sí, yo así. No, o sea, lo bonito y lo que me pone contento de Pau es que O sea, encontró desde que salió algo que le gustara bastante, ¿sabes?
Sí.
Y a veces, y realmente nunca es tarde, eso es muy bonito. Y nunca es tarde, tampoco se desanimen. O sea, yo la verdad soy muy contento con lo que hago y me pone muy feliz, ¿no? Todo lo que. Lo
saludos, que, a Héctor Barroso, si estás escuchando.
Sí, que por cierto me dijo, ay, me dio mucha pena oírme. Me dijo,
sí.
Sí, pero creo que sí, a fuerzas, pero lo escucho.
Ah, bueno.
O sea, yo, a mí también me pasó con el primer programa que grabé aquí. Me costó mucho trabajo escuchar,
mira, o sea, como
que aceptar mi voz, esta voz que tengo aquí con usted, o dejar 8. Pero sí, eso es muy padre, encontrar realmente algo que te gusta y crecer sobre eso y dedicarte a eso, está muy padre, ¿no?
Sí, está increíble.
Y ser tu propia jefa, ¿qué tal eso?
¿Qué tal el SAT?
¡Ay! Carajo, es jueves. 20 para las 10.
El SAT, o sea, de tristeza.
Con pandemia.
De tristeza.
Con pandemia. Ya no hay papas.
Pero el SAT de tristeza, o sea, ah. SAT. ¿Qué tal con el SAT?
¿Qué tal todos esos procesos engorrosos?
Ah, está bien, o sea, tengo a mi contador y él es el que hace todo eso.
Ah, perfecto.
Sí. Okay.
Tengan un contador, amigos, ese es el mejor consejo que les podemos dar.
O cásense con un contador o contadora.
Ay, saludos a mi contador. Saludos a mi contador, recuerda que ya viene la declaración anual, gracias. Saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor. Que nunca ves, pero bueno, es mejor apagar.
Sí, exacto.
Es como...
Exacto.
Espero que nadie del SAT nos esté escuchando.
¿Qué es lo más difícil de emprender? ¿Qué más, lo que más te costó trabajo? Que tú dices, no me esperaba esto y...
Uy, es que... O sea, sí tuve como una subidita así de mucho éxito y de repente fue una bajada, ¿no? O sea, como todo el mundo ya conocía a Menina, pero no había ventas. Entonces ahí cuando empecé como a angustiarme, ¿no? O sea, que decía, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para llamar otra vez la atención, ¿no? O sea, porque ya había acaparado, digamos, un mercado de, no sé, de la Ciudad de México. Pero no estaba abarcando más. Entonces como que me encerraba. Como soy yo la dueña, yo la diseñadora, yo la costurera.
Okay.
Entonces como que te encierras. Como trabajas sola, te encierras. Y entonces es como tener unas gafas oscuras y no ver más allá o no ver más claro. Entonces es cuestión nada más de quitártelas y ver... en otros horizontes, en otros estados, ¿qué puedes hacer? Contactarlos, ¿no? O sea, hacer una agenda de todas estas tiendas que venden también cosas outdoor y pues contactarlos y escribirles, hablarles y chicle y pega, ¿no? Entonces es lo que me hacía falta, o sea, como que abrir esa...
Expandir un poco más,
sí,
el panorama.
Sí, esa barrera, ¿no?
Sobre todo porque uno piensa como... ellos van a llegar a mí, ¿no? O sea, piensas que los distribuidores van a tocar la puerta y decir como, oye, me encanta tu producto, ¿no quieres venderlo en nuestra tienda? Y la realidad es de que no creo que siempre sea de esa forma.
Sí.
Entonces, sí vale la pena, que creo que es un gran, gran, gran consejo, y qué bueno que lo mencionas,
sí.
Así, es atrévanse a tocar puertas, ¿no? Porque...
Sí, sin miedo.
Porque, bueno, o sea, lo peor que puede pasar es que te digan, ahorita no... Pero, pues, ¿qué tal que sí? ¿No? Y
claro.
¿Qué tal que es un éxito en otro lado? O que, pues, no sé, o sea, no es lo mismo tener 3 puntos de venta a tener 50 en todo el país. Aunque
exacto.
Se vendan 3
pero
en todo el
50,
país, ¿no?
Claro.
Sí, asegurado.
Sí.
Entonces, creo que es... emprender lo entiendo como de valientes, ¿no? De saber que te vas a caer, de saber que te
sí.
Tienes que levantar solito... Y que pues ya no te puedes echar para atrás, ¿no?
Claro,
porque ya estás ahí. Imagínate, o sea, yo pregunto como, ¿algún día te imaginarías diciendo, no, pues ya voy a cerrar Menina y Lemur?
No.
Pues no.
Jamás. No, porque no tienes más.
Que
o
llegue
sea, como
Hershey,
que
te compro.
Sí, o sea, llegaste y decidiste irte por ese camino, emprender, dejar todo. Yo estaba estudiando la maestría.
Ok.
Diseño y comunicación
la maestría,
visual.
Maestría, no soy nada.
Y un día así en clase dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que yo quiero, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y dije, quiero hacer algo con los textiles.
Uh-huh.
Entonces dejé todo, o sea, dejé maestría, dejé todo, ¿no? Y, Y lo que sí les recomiendo es confiar en su sueño, o sea,
en ti, en tu trabajo.
Claro.
Estoy así.
Sin palabras.
Sin palabras. Sigo pensando que no he hecho nada.
Pues también es como que lo que es interesante de traer pues a personas como Pau y nuestros siguientes invitados, también son como otra historia, ¿no? Es conocer la diversidad de caminos que hay. A veces, pues no sé, nos encontramos en ese momento de la vida en el que pues, ya tienes tu licenciatura, ¿no? Y pues no sé,
se acaba
el guión, ¿no? Como ya seguí, ya terminé primaria, secundaria, prepa, universidad, ya me alimenté bien, he sobrevivido, uh-huh. No soy drogadicto y así. Uh-huh. ¿Y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora cuál es el camino? Me quedo en un trabajo que no me hace feliz eternamente, que fue lo que nos contó Quetzal, ¿no? O sea, yo toda mi vida fui bailarina. Y de pronto me di cuenta que es algo que no me llenaba del todo, aunque toda su vida se preparó para estar ahí, que alcanzó un súper nivel también, ¿no? Entonces, enfrentarte con esa situación de he ido conforme a la receta y ahorita estoy en este punto en el que siento que no es suficiente para mí. Entonces, atreverte a seguir esa corazonada, pues pese lo que pese, ¿no? Decir, bueno, pues 2 años me fue súper bien, pero el tercero nada, no del todo bien, y ahorita me pregunto cómo qué está pasando, ¿no? Que es enfrentarte contra tus fantasmas también, ¿no? Claro. Como a tus temores de chin, y de pronto recordar esas vocecitas de, porque siempre hay personas que te dicen, no, no lo hagas, no, no te atrevas, ay, ¿cómo? ¿No? ¿Quién va a comprar bolsitas de magnesia?
Sí, mucha gente así.
Sí.
Te empieza a meter miedo.
Claro.
Pero claro, solo tu corazonada y tus ganas de emprender, tus ganas de hacer algo, ¿no?
Que te gusta.
Uh-huh. Es lo que te impulsa.
Y esa libertad, claro, creativa, ¿no? Que me imagino, sí, como que no necesitas a alguien que te diga sí, no, muévele aquí, muévele acá, ¿no?
Bueno, están los clientes.
Pues sí.
Sí, son los que...
Ah,
son
porque
los
también difíciles. Has pedidos personales, ¿no?
Sí, son, o sea, personalizados. Exacto. Claro. Y les encanta eso, o sea, creo que también es una forma de yo darles algo que les guste, ¿no? Tanto el color como el diseño, o un diseño especial, ¿no? Que luego me piden, quiero una cangurera para correr, cosa que yo no hago, pero se las hago para que tengan un diseño especial y que digan, ah, a mí me lo hizo,
sí,
y
claro,
una diseñadora, y así es. O sea, como que darle un plus y como una emoción, transmitirle una emoción al usuario, que eso es lo que más me gusta, que tengan una experiencia del objeto, ¿no?
Yo creo que ese mensaje es clave para emprender y para que las cosas creo que salgan bien, ¿no? Siempre ese tipo de propósitos, el hecho de que tu interés sea hacer sentir especial a las personas, el hecho de yo en una imagen contar una historia, el hecho de tú en un interior smart, de que la gente se sienta bien, sea un espacio agradable, creo que eso es lo esencial más allá de lo que realmente nosotros queremos vender, ¿no?
Ese que es creo que tiene que ver más con ponerle corazón y alma a las cosas y no solamente un producto frío, ¿no?
Exacto.
Como en Miniso. Pero si nos quieres patrocinar,
exacto, y Miniso, voy a patrocinar a y tú como Miniso.
Ahora bueno, sí, o sea, pues es que también es como lenguaje, ¿no? De pronto, pues no sé, ya como para redondear, que es algo que me gusta mucho de lo que haces, es, pues hay muchas marcas de esta onda como outdoor, ¿no? Y todo es como súper serio y o súper hippie, o no sé, o sea, como que una u otra cosa. O súper feo, ¿no? Como la marca Columbia, que no quiero...
Otro patrocinio.
Otro patrocinio fuera.
Bueno, es un decir, ¿no? O sea, como que son como bien genérico, como... pues estos pantalones khaki, así, sin ton ni son. Sí. O sea, como que está este concepto de que lo que es de campismo, que no quiero como quemar, porque también son cosas muy funcionales, como Coleman, ¿no? Como así, por ¿no? Color verde feo, sin amor por el diseño, ¿no? Por el, exacto, cuidado. por decir, bueno, ¿por qué no algo para escalar, como las magnesieras o los tapetes, etcétera, pudiera tener otro lenguaje de colorido, ¿no? Cuando pues también la paleta de colores antes era un poco más definida de lo que es ahora. Ahora ya pues, hay todos colores y sabores. Pero sí es como dar esa oportunidad y esa posibilidad de que pues también puede haber cosas como con high design, ¿no? En algo que es para el exterior y que uno pensaría que pues, tiene que ser como todo terreno, así como un Jeep, ¿no? Es como un Jeep.
Todo terreno, 4x4.
Sí, o sea, todo un terreno.
Es un comercial patrocinado por Jeep.
Que es, ya ves, ese es un ejemplo de posicionamiento de marca. No, que es como, pues su estética corresponde más a su función y ya, ¿no? No sé, como que siento que le podría faltar ahí algo que haga una diferencia. Y en el caso de Menina y Lemur, sí, ¿no? Sí, son funcionales, cumplen con lo que tienen que cumplir.
Están bonitos.
Pero además están como súper adorables. Entonces, eso corresponde a que tú quieres ponerle personalidad y alma, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Si ustedes quieren emprender, pues el secreto es eso, hagan lo que les apasione hacer, que no tengan temor de pues solo trabajar ustedes, no, o sea, me imagino que tus jornadas laborales a veces no son como de, bueno, son las 5 de la tarde, me voy a dar la tarde el día. ¿No?
Voy a dar un aumento.
Siento que me estoy explotando demasiado.
Sí, 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 sí.
Eso sí lo he pensado.
Sí, uno se explota más, pero al final del día, pues cambias esa filosofía y dices, bueno, voy a tratar de hacer lo que me gusta y me apasiona y que no voy a sentir ese peso de, ay, no, otra vez ya me llegó otro cliente, ahora qué va a querer, ¿no?
A ver, ¿qué va a querer la señora?
A ver, ¿qué va a querer la señora?
Para el lipstick.
Así es, y ponerle alma, ¿no? Ponerle corazón.
Sí, a mí me encanta que me escriban y que me digan nuevos productos. O sea, que me den un reto nuevo, ¿no?
Para mis cartas de Yu-Gi-Oh! Y todo.
Pues sí, también.
Mi cangurera. Un otaku.
No, mi cangurera para mis cartas de Yu-Gi-Oh!
Mis cartas de Yu-Gi-Oh! Para ir a la Friki Plaza.
Para que no me roben mi celular.
También.
¿Qué te han pedido,
Pa? ¿Qué es lo más extraño que te han pedido? Así,
no sé. Creo que no me han pedido tan
así, necesito cargar
extrañas
a mis dos hijos.
Ay, estaría súper lindo, porque hay muchos escaladores que llevan bebés, niños.
¿Sí? ¿Neta?
Sí,
¿es legal eso?
Sí, a las zonas de escalada llevan niños, sí.
Sí.
Órale, digo, me suena raro, pero
sí puede ser una cangurera.
Sí, ¿no? para llevar bebé, a tus niños.
Ibas a hacer un sleeping. Ajá,
un sleeping.
O como tiendas prototipo de campaña, yo ya sí, ya. Así como.
Bueno, tiendas de campaña, no sé si me metería en eso, pero más adelante yo creo.
Bueno, después tipis platicamos lo de la patria.
Ay, ahí sí, puedes empezar
unos
con tipis.
Sí.
Ay, sí.
Muy bien, bueno,
registrado,
todo esto
así,
nada más
registrado.
Así. Nosotros así de, bueno, después vamos a mandar, sí, la
marca
factura.
Lluvia de
marca
ideas.
Registrada. Marca registrada.
Bueno, pues ¿dónde te pueden seguir, Pau? A ti, que bueno, tus fotografías escalando son impresionantes además, pero además de ti, bueno, yo quería que vinieras a platicar más de tu experiencia en la escalada, que tienes la puerta abierta para venir en otra ocasión. Esta es tu casa.
Oh, muchas gracias.
Pero quería que contaras un poquito más de Menina y de Lemur, porque creo que es un gran, gran, gran caso de éxito y ya saben que a mí me encantan esas historias donde las mujeres pues se avientan y ya sea que tengan éxito o no.
Porque solo hablan de mujeres.
Ay, sí, ¿no?
A nosotros también nos matan.
Yo también quiero emprender.
¿Qué? ¿Que no puedo emprender porque soy hombre?
Es que luego se llegan. Bueno, casi no tenemos comentarios de ese
no,
tipo.
No,
pero
para nada. Pero por todo el tema que sí, se englobó sí, en claro, estos últimos tiempos, sí eran como.
Sí, no sean ese amigo, amigos. Pues sí me gusta mucho como darles espacio y voz para contar esas historias y que de pronto, pues no sé, hay muchas chicas estudiantes o arquitectas o diseñadoras o abogadas o lo que sea y que de pronto pues sí escuchar a alguien que te dice como y bueno pues yo me aventé y hice esto y me apasiona y me gusta y me alimenta, entonces siempre puede ser como una fuente de inspiración para más.
Sí, sí, claro, y a veces no es el primer intento, son más sí, el segundo, el tercero, y tienes que regarla para poder aprender y seguir continuando, dijeran.
Seguir continuando. ¿Algún producto fallido, no? ¿Intentaste?
Sí, que tú digas.
Como hice un prototipo, así que dije, ching, esto es como un
yo creo que una bolsa así de mano. Como que no les agradó y por eso
no
fue un buen éxito. Sí, claro. Bueno. Pero bueno, así existen éxitos y existen fracasos. Y bueno, hay que aprender a llevarlos, ¿no?
Del tropezón.
Sí.
Bueno, ¿dónde te siguen, Pau?
En @menina.mexico y @lemur.mexico.
¿Lemur tal cual?
En Instagram.
En Instagram.
Sí.
¿En Facebook? No hay Facebook.
En Facebook, sí.
¿Vendes por Facebook o casi?
Vendo más por Instagram.
¿Sí? Ah,
sí.
Bueno,
sí. Pues bueno, si quieren comprar algo de Menina o de Lemur, está una página que se llama mutaclimbing.com y ahí pueden hacer sus pedidos.
Muy bien. Y si alguien, ¿todavía tienes ahí como cierto convenio con cierto muro para un descuento y así, o ya no?
Digo, porque Pau nos trajo 5 mochilas que vamos a regalar a nuestro primer...
Oye, sí, embarcando.
Siempre.
Embarcando, ¿no?
Que no se grabó nada.
Dice Alba, pido mano.
Sí, tengo un descuento en un muro de escalada que está en la Ciudad de México. Se llama The Wall.
Este y puede tienes, ser tu espacio de Wall también.
Ajá, con mi nombre, o sea, dicen, vengo por parte de Pau Durán.
De la Pau.
De la Pau Durán. Te hacen el 20% de descuento en tu entrada.
Órale.
Súper. Entonces, para que vayan a mover el cuerpo. Digo, ahorita pues estamos en pandemia y por favor quédense en sus casas de preferencia. Digo, nosotros porque tenemos que venir a trabajar y generar contenido para que ustedes que están en su casita puedan... Ya nos han escrito que están haciendo maratones en la cuarentena. Entonces, pues, gracias por dejarnos acompañarlos en estos momentos de soledad.
Lo que no saben es que estamos con trajes... De pandemia. No nos pueden ver, pero estamos con traje, casco.
Trajes de pandemia. Las papas están desinfectadas.
Exacto.
Con Lysol.
Hay un pabellón de plástico alrededor de nosotros, así.
Ah, sí, que solo, ¿te acuerdas cuando, ay, no me acuerdo en qué película?
De los 90, seguro.
Que metes las manos, en Los Simpsons. Metes las manos y que están los guantecitos sin tocar.
Sin tocar.
Cuando están trabajando con reactivos, ¿no?
Sí, Homero Simpson.
Así es. Pues gracias, Pau, a ti no, personalmente, tu cuenta, ¿dónde te pueden seguir?
Ah, no, el personal solo es para mí, ¿eh?
No,
no es cierto, no es cierto. Sí.
Está, es que así es.
Es broma.
Es que
broma,
está, no, como no está en mundo.
Sí, exactamente.
Se libera.
Exacto.
Te libera.
Se libera aquí.
¿Dónde te siguen, Pau?
@PauDuranClimbing. En Instagram.
Bueno, pues nuestra querida Bren, que siempre está escuchando esto y a quien le debemos muchísimo. Chala, por favor. Pues va a poner toda la información en nuestra página de Facebook. Y pues gracias a todos por compartirnos, por escucharnos. Y gracias a Alba, que está aquí con nosotros, que siempre nos ha grabado y nos ha ayudado y se ha aventado nuestros tours y siempre con el equipo.
Desconectadas, tiramos la cerveza.
Nuestros malos balances de voz y nuestros niveles extraños. Y
nuestro crunch de las papas.
Sí, porque, ajá, exacto. Entonces, pues, quería aprovechar para agradecerle a Alba todo este apoyo a lo largo de estos más de 2 años. Y...
¡ay!
Y al señor portavoz y a nuestra casa, portavoz.tv. Gracias. Amén. A todos por escucharnos.
Aquí en Adiós. Planta Libre Estudios.
Gracias, Pau, por venir.
Gracias a ustedes.
Por acompañarnos. Un gustazo. Y espero que vuelvas pronto.
Sí,
por favor.
Sí,
por favor.
Adiós.
Adiós.
Adiós. @MariaNeon.
@NoSoyAlan.
Y saludos a Ursulup y a Edmundo Terán. Que se mejoren.
Chao.
Chao.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.